Hablar de trucos de marketing digital es hablar de experiencias, no de milagros. Por ello, en el vídeo de hoy te quiero contar varias de las conclusiones que he sacado en distintos aspectos del marketing digital en los últimos años con clientes y que te van a ayudar a mejorar, a optimizar aquello que estás haciendo. Porque recuerda, esto no es una constante, siempre podemos mejorar los resultados, por lo que replantéate siempre el status quo. Antes de seguir, quería decirte que si tienes alguna pregunta de marketing digital sobre emprendedurismo y quieres que te la responda, tan solo escríbela aquí en los comentarios y te la voy a responder en un vídeo en próximos días. Ahora sí, quiero empezar hablándote de estrategias de marketing de contenidos que debes crear, ya que esto va a ser el sustento de tu estrategia digital y voy a dividirlo en tres ideas. La primera, céntrate en los micromomentos, en estas pequeñas explosiones no digitales que dejan los usuarios en la red. ¿Generas contenido sin pensar en el momento concreto que el usuario lo leerá? Si la respuesta es sí, debes definir estos llamados micromomentos que el usuario recorre con tu marca, con tu producto y crear un contenido para cada uno de ellos, puesto que la experiencia de usuario debe o se crea siempre de la suma de todos estos micromomentos, que además variarán según el tipo de empresa o el tipo de producto. Por ejemplo, un usuario visita una tienda física para ver un producto, coge luego su móvil para comparar precios online, visita la web de la competencia, mira comentarios en distintas plataformas online, busca en Google opiniones sobre tus productos y luego lo compra. Pero 2 días después tiene un problema o le surge una duda y escribe por Twitter a la empresa que tarda en contestarle 3 días. Y mientras tanto, la competencia le está impactando con acciones de remarketing. Esto es una real experiencia de usuario. Y es por ello que para saber cómo llegar al usuario correcto en el sitio y momento adecuado, necesitamos conocer y entender el flujo completo de micromomentos de nuestro posible cliente. Podemos decir que es como el famoso customer journey, ¿no? Este viaje de nuestro cliente. Pero sobre él debemos añadir a cada punto de contacto el tipo de contenido y más eficaz para reforzar esa experiencia, ¿no?, con el usuario en ese momento concreto. Para lo que debemos jugar con acciones en medios propios y en medios pagados. El segundo, creación de contenidos para clientes. ¿Creas contenidos para tus actuales clientes o solo para llegar a nuevos? Otra estrategia que debes tener en mente es generar un plan de contenidos destinados a tus actuales clientes y a los nuevos. Separarlo, ¿no? Para reforzar, en los casos de los clientes, la conexión con la marca y fidelizarlo, ya que normalmente invertimos más, tanto dinero como esfuerzo, en captar que en retener. Y no debemos olvidar que esto tiene un fuerte impacto financiero. Para ello, puedes generar contenido en base a las necesidades de tus clientes. Escúchales qué les preocupa, qué les gusta, qué no les gusta, y crea un plan de contenidos con objetivos de retención. Y la tercera, creación de contenidos a tiempo real. Cada vez jugamos más con las cosas a tiempo real, vídeo en streaming, contenido efímero. Esto debe ser parte de nuestra estrategia de marketing de contenidos y no pensar que para el 100% de los contenidos necesitas unas condiciones perfectas. Parte de los contenidos deben ser más reales, es decir, contenidos rápidos, contenidos sobre la marcha, que no significa esto que sean de poca calidad. El siguiente paso, una vez apuestas realmente por la generación de contenidos, debe ser testarlos, ya que cuando preguntas en muchas empresas si consideran, o mejor dicho, si saben si el contenido les está realmente aportando negocio, en la mayor parte de los casos los desconocen, y esto es un dato que no debemos obviar. Para crear estos contenidos de manera más eficaz, céntrate, hablamos antes de micromomentos, ahora voy a hablar de micromercados, ¿no? Que podemos decir que son una definición muy concreta de un grupo de usuarios que comparten determinadas características y necesidades comunes. Para ello, lo que tienes que hacer es decidir en base a qué indicadores vas a hacer esta segmentación de estos micromercados, ya que estos van a variar en función del tipo de producto o servicio que tengas. Pero, para que tengas algo, te voy a decir estos que puedes utilizar 4 indicadores como referencia. Indicadores geográficos. Intenta definir la segmentación geográfica que sea mínimamente viable. Identificadores demográficos. Particulariza al máximo sexo, edad, evoluciones. Indicadores comportamentales. Localiza gustos, motivaciones, deseos, indicadores psicográficos. Analiza clases sociales, conductas, estilos de vida. Esto, como verás, no es una tarea fácil. Va a llevar su tiempo y, evidentemente, puedes implantarla de manera global en la empresa. Pero mi sugerencia es que lo hagas poco a poco, ¿no? Que establezcas como un proyecto piloto basado en un micromercado para testar qué tal te funciona y a partir de ahí ir tomando las decisiones más acertadas. Una vez lo tengas definido, las herramientas digitales te van a ayudar, son perfectas para llegar a ese micromercado. Es cierto que este término de micromercados tiene muchos años, pero es hoy cuando realmente la tecnología nos permite aprovecharlo al máximo y crear calidad sobre cantidad. De la siguiente estrategia de la que te quiero hablar es de la integración de datos externos para mejorar la conversión de tus campañas de marketing. Te pongo un ejemplo basado en la integración de datos, por ejemplo, meteorológicos, que es un tipo de dato que está disponible de manera abierta para cualquier empresa. Pregúntate, ¿el tiempo afecta a tu negocio? ¿Vendes más cuando llueve que cuando hace sol? ¿Sabes en qué época del año o con qué temperatura tus potenciales clientes están dispuestos a comprar tu producto? Si no tienes todavía la respuesta a estas preguntas, pero crees que el tiempo puede influir, debes empezar a buscarlas. Porque el tiempo afecta a gran parte de los negocios y es una variable que rara vez se tiene en cuenta cuando vamos a planificar una estrategia de marketing. Por ejemplo, ¿cómo optimizarías tus campañas de publicidad en Facebook y en Google AdWords en función del tiempo para mejorar las conversiones? Pongamos de ejemplo que diriges un negocio de alquiler de bicicletas en una gran ciudad. Es muy posible que los días soleados tus anuncios funcionen mejor que los días lluviosos, ¿no? Por lo que, a lo mejor, la opción más sensata es que los días de lluvia o en los que hay previsión con alta probabilidad desactivar las campañas, porque esos días las conversiones van a caer y eso te va a costar más dinero que no vas a rentabilizar. A raíz de esto, debemos ver las posibilidades de integración de estos datos en distintos sectores. Piensa, por ejemplo, en un restaurante, donde claramente en función del tiempo pueden variar sus reservas. Incluso días donde en ciudades que hace mucho frío, la gente quizás es más propensa a hacer pedidos a domicilio. Por lo que esos días quizás la estrategia publicitaria debería ir encaminada a ese tipo de conversión para estos días más fríos o lluviosos, y con ello crear modelos predictivos para cada establecimiento. La idea en esencia parte de cruzar datos que tiene el negocio de sus clientes, como pueden ser la IP, fecha, producto que compró, con registros meteorológicos pasados y con ellos detectar patrones de comportamiento dependiendo de variables previamente establecidas que seas capaces de ir aprendiendo, ¿no?, con sistemas de machine learning. Y pueden ser variables como edad, sexo. Cuando conozcamos el comportamiento de las distintas variables en los diferentes contextos, entonces es cuando podremos predecir comportamientos futuros en múltiples escenarios para mejorar un determinado departamento o un área de la empresa o una campaña de marketing. Pero pensemos en más usos a nivel de comunicación. Puede resultar interesante, por ejemplo, para mejorar la relación con nuestros clientes, reduciendo el número de comunicaciones que se realizan con ello, ¿no? Y con esto lo que vamos a hacer es que entreguemos mensajes más relevantes, reduciendo la fricción que muchas veces pasa entre el cliente y entre la empresa. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, acciones de telemarketing, ¿no? Algo que es muy común, que hacen empresas, por ejemplo, de telefonía, donde podrían saber qué momentos serían los más adecuados para contactar con cada cliente según las variables que se decidan. Y evitar lo que llamo empresas psicópatas, ¿no? Empresas de estas que te persiguen en malos momentos. Y ahora, la última estrategia que te quiero comentar está basada en las redes sociales, uno de los canales más potentes de marketing que tenemos todos a nuestro alcance. ¿Has pensado en actualizar tus redes sociales entre las 10 de la noche y la medianoche? No soy muy partidario de las estadísticas globales en temas de cuáles son las mejores horas de publicar en redes sociales, que como sabes hay muchos datos por la red. Pero al margen, lo que te diría es que pruebes, ¿no? Si he comprobado que publicar en cierto horario nocturno, en el caso de ciertas empresas, cuando quieres impactar a un determinado público objetivo, ofrece ciertas ventajas para ser más visibles, ¿no? Al haber menos gente publicando contenido a esas horas, la competencia obviamente es menor y por lo tanto aumenta la visibilidad. Es un horario donde todavía mucha gente está despierta y que en esos momentos está usando, sentado en el sofá, por ejemplo, las redes sociales. También piensa en involucrar a tus seguidores en las tomas de decisiones de negocio. Una manera de hacer, por ejemplo, sentir a los seguidores parte de tu marca es preguntarle sobre ciertas decisiones que quieras tomar en la empresa. Por ejemplo, si estás pensando en cambiar o renovar el logo, puedes subir varias opciones y preguntarles cuál les gusta más. Es una excelente manera de demostrarles que su opinión realmente te importa, ¿no? Y a la vez de informarle de nuevos cambios que van a venir en la empresa. Para ello, pregúntales. En las redes sociales debes buscar, y esto es importantísimo, más la interacción con los seguidores y menos la comunicación unidireccional. Por lo que una muy buena manera es preguntando a tus seguidores. Vistas estas estrategias, si tuviese que resumir en dos cosas lo que he visto en estos últimos años trabajando con distintos clientes y que hace que no se obtengan buenos resultados en materias de marketing digital, es la falta de paciencia y la falta de inversión en los recursos necesarios. Déjame profundizar un poco más en esto porque va muy alineado con todo lo que te he estado comentando hasta ahora en este vídeo. Cuando hablo de falta de paciencia es que normalmente buscamos resultados en un plazo excesivamente corto en algo donde el plazo medio de rentabilización es medio o largo, lo cual nos lleva a un claro error en las inversiones que estamos haciendo. Muchas empresas empiezan a trabajar, por ejemplo, el marketing de contenidos, a publicar contenidos en distintas redes sociales y al mes 3, como ven que no les generan ventas directas, pues deciden o bajar la inversión o directamente cortar las acciones. Así que lo poco o mucho que hayan invertido hasta ese momento es prácticamente como tirar el dinero a la basura. Al igual que que cuando compras algo para la empresa y haces una inversión en cualquier otro aspecto que no sea digital, normalmente el retorno suele ser de meses o años. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en el mundo digital intentamos buscar la rentabilidad de lo que invertimos hoy en muy pocos meses? El segundo de los puntos que comentaba es la falta de inversión en recursos necesarios. Y cuando hablo de recursos necesarios, hablo de inversión en herramientas, inversión en las personas adecuadas e inversión en otro tipo de recursos que necesites. Piensa que estás compitiendo en un mundo que cada vez es más complejo y competitivo, por lo que si no estás a la altura, ganar será un auténtico milagro. Piensa en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Donde todos los coches que compiten son coches que están preparados especialmente para ese contexto. Imagínate que quieres entrar a competir y ganar la carrera con el coche que tienes actualmente aparcado fuera de tu casa, ya que de esta manera no tienes que realizar una inversión añadida. ¿Cuáles crees que son las probabilidades que tienes? Y ya no te digo de ganar la carrera, sino al menos de quedar en primeras posiciones. Creo que no hace falta que responda a esta pregunta. Y siguiendo la misma idea, si no tienes al piloto adecuado y preparado para manejar ese tipo de vehículo, tampoco conseguirás hacer nada, por lo que la potencia sin control es un fracaso asegurado. Otro de los factores a tener en cuenta es que todas las personas de la empresa, empezando por presidentes, altos directivos, dueños, deben estar involucrados en la parte digital. Y no hablo de marketing digital, sino en la parte puramente digital de negocio. Y a día de hoy seguimos viendo cómo muchos altos directivos, cómo muchos empresarios, siguen sin involucrarse en el día a día digital como si eso no fuese con ellos del negocio. Ni siquiera aprovechan las ventajas de un proceso de transformación digital. Por lo que, si en el ADN de la empresa no está incluido este gen digital, no hay estrategia ni truco digital que la haga destacar. Pero por suerte, no todas las empresas actúan de la misma manera. Hay empresas que realmente son conscientes de la importancia de la parte que te estoy comentando y deciden crear un real plan de digitalización de sus negocios, invirtiendo en recursos y personal adecuado. Esto he tenido la suerte de poderlo vivir en primera persona en distintas empresas en las que he trabajado como consultor externo, donde contrataban a las personas que eran expertas en cada una de sus áreas para crear las estrategias, les asignaban recursos financieros para llevar a cabo esas estrategias y luego buscaban a las personas adecuadas para llevar a la práctica las estrategias planificadas. Y para todo esto no es necesario contratar dentro de tu empresa muchas veces, ¿no? Sino que tienes otras opciones como ponerlo en manos de agencias externas o profesionales freelance para hacer que la inversión que tengas que realizar sea más moderada. En definitiva, no estoy hablando de marketing. De hecho, para mí el marketing como concepto global es atención al cliente y atención al empleado, cuya máxima debe ser conseguir que ambos se sientan cómodos en el trabajo que realizan, se sientan parte de un proyecto y con ello darán lo mejor de sí para alcanzar un objetivo común.
Porque la base de todo es el marketing de contenidos, o los contenidos, mejor dicho, no marketing de contenidos, contenidos con todo lo que engloba, incluso para los embudos, porque, mira, la empresa está donde estamos, te digo lo que hice en un año y medio, es decir, realmente es una empresa que era una startup chiquitita de 20 personas, y en un año y medio conseguimos que pasase, que incrementase sus clientes en un 1000%, y fue comprado hace 3 meses por 20 millones de dólares por la multinacional Yelp. Y todo lo que hicimos, pues son estos. O sea, y lo que se hizo fue marketing de contenidos hipersegmentado a una audiencia muy concreta, potenciado con publicidad digital. El 95% del presupuesto Facebook Ads, y te hablo de empresas de Estados Unidos, de B2B, y la renta, y para captar leads, todo el funnel de conversión, captar leads, equipo de ventas que vendía, hacer, y funcionó como un tiro. Uno de los ejemplos que te puedo dar con la empresa que estuve aquí como consultor fue, pues, cuando llegué, pues estaban generando contenido de mala manera y un poco sobre la marcha, y lo primero que les dije: oye, vamos a contratar a una persona que se dedique 100% a generar contenido, es necesario, necesitamos un buen contenido y necesitamos estas herramientas y tal. Y bueno, pues después de analizarlo y ver todo, dijeron: vale, vamos adelante. Y se contrató una persona para generar contenido directamente, ¿no? Y tengo que decir que eso fue lo que a partir de ahí empezó todo a mejorar. Pero realmente es importante el invertir en las personas y en invertir en recursos, porque si inviertes cero, la probabilidad más cercana es que el resultado que obtengas con tu negocio sea el mismo número. La generación de contenidos para mí es una de las partes que más hay que dedicar. Es decir, porque si no tienes un buen contenido, ¿para qué quieres una red social o qué vas a hacer en digital que vas a compartir? Entonces, ¿cómo crear esos contenidos? Lleva, como bien dices, mucho tiempo, ¿no? ¿Y de dónde se sacan las ideas muchas veces? Para todo ello, yo lo que hago, por ejemplo, es leer muchísimo. Es decir, yo creo que todas las personas debemos dedicar X horas a la semana, entre 3 y 5 horas, a formarnos. Y formar significa leer libros, ver vídeos, acudir a eventos, y todo eso te va a dar ideas para poder escribir relacionado con tu negocio. Y vas tomando notas de esas ideas, pues bueno, sobre la marcha, a lo mejor en Evernote o lo que tengas, vas apuntando cosas y luego las desarrollas. Obviamente en el día a día hay muchos hay días que son más complicados y no puedes a lo mejor generar los contenidos, ¿no? Entonces yo siempre lo que intento es aprovechar todos aquellos momentos que puedo para desarrollar y escribir, por ejemplo, posts. Me pasa mucho, pues él lo sabe, como por trabajo paso mucho tiempo en aviones y ahí no tienes conexión a internet, pues utilizo los aviones para escribir mucho, ¿sabes? Porque al final dices: oye, pues aquí aprovecho tal, es decir, esos retales de tiempo.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora y, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.